¿Lo de refijar?
No.
Pero sabe, Felipe, que esto es un desastre anunciado. ¿Usted se acuerda que el actual presidente de Ecopetrol,
Juan Carlos, la famosa pelea en la junta directiva?
Pues claro,
entre
el manotazo, porque se habían crecido. Es decir, todo el mundo sabía que en Reficar estaba pasando algo y que se estaba subiendo el precio. 2.000, 3.000 millones de dólares, 4.000, 5.000, 6.000, 8.000 y pico millones de dólares.
8.000 millones y pico de dólares. Usted que es el bueno en las matemáticas aquí, porque a mí la monjita Concepción del San Bartol me rajaba. ¿Cuántos, para que los amigos de Mañanas Blue puedan dimensionar, cuántos Isagen son?
Isagen costó un poquito menos de 2.000 millones de dólares.
Correcto.
8.000 millones de dólares a plata de hoy, sí. A plata de hoy son 26, 27 billones de pesos.
Sí.
¿Ah? Isagen costó 6 billones de pesos, es 4.5 veces Isagen. 4.5 veces Isagen.
Por eso, yo no estoy acusando a nadie no, obviamente no lo ha hecho el Contralor, no hay investigaciones que se conozcan. Pero este es el... No sé si es el robo, el chancuco, la improvisación,
de
el
todo
desastre,
eso,
de todo eso, de la historia del país.
Néstor, esa...
O sea, yo no sé ustedes, yo estoy realmente escandalizado con las cifras que le acabamos de oír al Contralor.
No, la cifra es descomunal. Los sobrecostos son parte normal de la ejecución de cualquier proyecto, pero nunca dimensiones.
Pero no en miles de millones de dólares.
Incluso no en la mitad de estas dimensiones. No. La anécdota que usted refería ahora, Felipe, ocurrió cuando Juan Carlos Echeverry, hoy presidente de Ecopetrol, era ministro de Hacienda. Correcto. Es decir, estaba a cargo de cuidar la plata del Estado colombiano. Lo que va a emerger acá, Néstor...
Pero Echeverry lo que hace es manotear y decirle a Cabrales que no vamos a seguir pagando sobre eso.
Claro, es decir,
Cabrales era el presidente de la refinería.
De la refinería.
Juan Carlos Echeverry era ministro de Hacienda. Y miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol. Es decir, con este tema de los sobrecostos llevamos... Esta anécdota fue hace 5 años, Felipe. ¿No? Manotazo que Echeverry coge fama de grosero y de altanero, porque casi se van a las manos.
Pero uno entiende ahora el manotazo dadas estas cifras.
Pues claro.
Y lo que yo me pregunto
funcionario indignado, alguien que se duela de la plata de los miles de millones de dólares, yo no sé si se robaron o dejaron pasar.
Es que a ese punto hoy, Néstor, yo por supuesto que habrá que esperar y leer el informe de la Contraloría y esperar las investigaciones, pero en principio y dados los antecedentes, la impresión que yo tengo aquí es más de mala gerencia que de corrupción. Ahora, cuando hay mala gerencia, ¿qué quiero decir con
hoy
esto?
Hoy es el turno de ingenuidad. Estamos en Colombia.
Es que
se robaron mucha plata.
Se ha robado mucha plata,
pero unos andamios de 8
millones. No, eso no puede ser mala gerencia.
De 22 millones a 8
millones. Hay mala gerencia. Explico mi posición. No creo que esto haya sido un gran aparato organizado de corrupción. Creo que básicamente hay mala gerencia, y donde hay mala gerencia, en cualquier empresa, privada o pública, empieza a florecer la corrupción en los niveles micro, es decir, en el contrato del andamio, en el contrato de los cuadros para decorar las oficinas, etcétera. Corrupción habrá, permitida por la mala gerencia. Lo que yo me pregunto entonces es, si las cosas vienen tan mal desde hace tanto tiempo, tanto así que el actual ministro de Hacienda en alguna ocasión manoteó, se dio cuenta de lo que estaba pasando.
Nadie había hecho nada.
Me pregunto ¿quién es el principal responsable que debió haber hecho algo en su momento, la administración de Ecopetrol. La gerencia de Ecopetrol, que es la principal responsable.
Hay decisiones de fondo, la compra primero, le venden a Glencore, después le recompran a Glencore por un valor superior. Claro. El tema de los andamios, pues claro que se robaron un poco de plata, yo no sé si en andamios o en qué, pero aquí hay una mezcla de las dos cosas. Aurelio.
Sí, Néstor, fíjese que lo que me ha narrado el Contralor es una cadena interminable de errores que dan para pensar todo. Yo creo que lo que el Contralor tiene que decidir es hasta dónde fue disparate y hasta dónde fue corrupción. Pero revisando las notas que yo he tenido sobre este hecho de Reficar, me encuentro una cosa que me parece importante resaltar. Todo esto además se hizo con deuda, con endeudamiento, y el Contralor lo dice. Ecopetrol adquirió deuda por 3.000 millones de dólares para cubrir los sobrecostos, que fueron casi 4.000. Eso ha colocado a Ecopetrol en un estrés financiero muy alto. Pero el endeudamiento, y esto es lo que quiero resaltar, se aprobó en una asamblea de accionistas del de del 25 de marzo del año 2010, exactamente. O sea que el gobierno, desde su cúpula central arriba, porque es el que participa como accionista mayoritario.
Eso era época de gobierno Uribe.
No, de segundo gobierno de Álvaro.
Pero mire quién era en esa junta directiva, mire quién era el representante de los accionistas minoritarios, Aurelio. ¿Se acuerda?
Yo, Mauricio Cárdenas, ¿no?
Sí, señor.
Mauricio Cárdenas.
Un señor que hoy...
Claro. En la Junta de Ecopetrol.
Es el ministro de Ecopetrol. Que claro. Hoy en día es el ministro
de... Y se aprobó en la Junta... Ahora, esa devolución de Glencore fue realmente insólita. ¿Cómo es que Glencore da...
Leonina.
Pisa el negocio por 600 millones, porque tenía que dar 2.400 millones. Pisa el negocio por 600 millones y tanto, y después en la mitad del camino dice, oiga, se vino la crisis financiera mundial, yo no puedo responder por esto, me voy. Y no le cobran arras del negocio, ni dice, bueno, vaya si deje la plata, sino que además le devuelven la plata en un paraíso fiscal. Esto realmente es un chanchullo de dimensiones. Y bueno, descomunales.
Épica, sí.
¿Cómo así que usted se chupa del negocio y resulta que después dice que
bueno,
no,
pero
que
mire,
señor, tranquilo,
Aurelio,
vaya, y le
todavía,
pagan en un paraíso fiscal
todavía,
547 millones
todavía
de dólares
falta para las
y
cuentas,
todo girando contra los colombianos.
Le tengo esta mala noticia a usted y a Felipe. Todavía falta para las cuentas el arbitraje internacional, quiere decir el pleito,
claro,
que hay entre Refinar y los señores de Chicago.
Es decir, claro, lo que toque pagar por ese pleito.
Ahí es... posible que, inclusive con el argumento del contralor, de que aquí hubo un desorden y hubo un problema financiero y de planeación, sí, de que los señores de Chicago,
perdón,
ganen ese pleito. Entonces ya no estamos hablando de 8.000, sino de 9.000 millones de dólares.
Cuatro asuntos.
Cuatro asuntos.
Se planificó para arreglar el 21%. Voy a hacer el recuento. Con el 21% del diseño se inició la obra. La retroventa de Glencore. Adicionalmente, el endeudamiento en dólares. Es que hoy estamos pagando deuda que fue contraída a 1.800 pesos, la estamos pagando a 3.400. Pero lo más grave, todo esto sale del precio de la gasolina que pagamos los colombianos,
sí, sí,
todos los días. El colombiano que esté oyendo hoy este debate o este análisis, que tenga claro que aquí va
grande es que eso lo pagamos
precio de la gasolina
del
colombiana.
Bolsillo, eso es cierto. Luis Guillermo, 7:26.
Néstor, me pongo en la fila el día de hoy de los ingenuos al lado de Andrés. Porque yo sí no me atrevería a calificar en este momento, por lo menos, de que aquí hubo chanchullos o el robo del siglo o la corrupción.
La ingenuidad suya me produce ternura,
que...
don Luis Guillermo.
Y eso que no me ha oído otra cosa que pienso decir de esto.
Ya voy.
Yo creo que, a ver, no descarto que haya
un sobrecosto de 4.000 millones de dólares. ¿No cree que se robaron mucha plata, Luis Guillermo?
No,
¿en qué mundo vive usted?
No.
¿Por qué tienes que volver la plata en un paraíso fiscal?
No,
¿por qué
no,
se multiplica
no,
por 8.000% una adición de contrato?
No, el hecho de que haya una cuenta offshore o una compañía offshore en un proyecto de estos es bastante usual. Eso no es realmente nada inusual. Me parece, digamos, que sí, Glencore aquí soltó el bulto en el año 2005, en el año 2009, se había comprometido en 2005 en construir esta obra. La mayoría de plata la debía poner Glencore. Vino el año 2009 y, como decía ahora, soltó el bulto y le entregó el problema al gobierno colombiano, quien hizo un pésimo trabajo de ejecución de esto. Eso hay que reconocerlo, hay que decirlo así. Este proyecto empezó planeado y costando 4.000 millones de dólares y acabó costando exactamente el doble, 8.000 millones de dólares. En cuanto al tema de la deuda, pues digamos sí, la deuda está tasada en dólares, pero Ecopetrol vende en dólares, entonces tampoco digamos es como el fin del mundo en ese sentido. Sin embargo, sí aquí tienen que dar muchas explicaciones. Han dado algunas que me parecen todavía, digamos, bastante superficiales. Dicen, no, es que el tema de la ola invernal, el paro de 2013 costó una cantidad de plata, hubo problemas, digamos, de planeación, como ya lo dijeron, también hubo más cantidades de obra, pero digamos, ellos tienen que explicar muy bien por qué esto costó más, pero yo no calificaría, digamos, de entrada esto como pues el desfalco del siglo, porque hay que ver exactamente lo que pasó antes de hacer esas calificaciones.
4.000 millones de dólares de sobrecosto,
no,
por Dios.
Puede pasar. El canal de Panamá, que cita tanto el contralor, pues también costó el doble de lo que se planeó originalmente. Entonces, digamos que no lo pongamos tanto así, y muchas obras de estas, lamentablemente, inclusive ejecutadas
originalmente
por compañías
privadas, la refinería
acaban costando mucho más.
La refinería
no es la primera
costaba,
vez que eso ocurre.
La refinería costaba 2.000 millones. 2.000.
No.
Yo no le estoy diciendo que se robaron 6.000. Lo que le digo es que seguro, seguro, en la medida en que escarben ahí un poquito, van a encontrar muchas cosas feas. Lo de los andamios,
sí, no, apenas, y desgreños sí habrá, y probablemente también corrupción. No, yo no estoy, digamos, aquí eximiendo responsabilidad a nadie en todo esto, y puede haber mala fe en algunos casos. Pero hablar, digamos, de que esto es el chanchullo del siglo, pues no me parece, digamos,
que sí, esto, sea. Yo no creo que esto sea este una cosa tipo el cartel de la contratación, sí, en Bogotá. Yo no veo un aparato. No creo que aquí haya un aparato organizado de corrupción. Insisto, lo que pasa es que cuando en cualquier empresa hay mala gerencia, empieza a florecer la corrupción en pequeño, uno tras otro, se vuelve en grande.
Había 8.000 millones de dólares. Estamos en Colombia. Usted se va, le aseguro, Luis Guillermo, que va a aparecer un cartel que figuraba ya a nombre de los contratistas, este tema de los andamios. Explíqueme cómo se gasta usted en andamios.
No,
8.000 y pico de millones de pesos.
Habiendo arrancado en 23
no,
millones.
No sé qué andamios son.
En andamios, 8.000 y pico de millones,
una cosa
pero
muy
¿qué eran
complicada
andamios?
Construir.
¿De qué material?
No sé. No sé.
¿Andamios
no,
muy
no
altos?
Ese detalle
¿andamios
de los
forrados en
pero,
qué?
Pero no es un andamio como el que uno usa para bajar un bombillo. Eso
hombre,
debe ser un andamio
de
ese estilo. Esto debe ser una cosa bastante
obra,
más complicada
pero,
que esa.
Pero le repito, los andamios originalmente costaban 23 millones de pesos.
Sí, no, digamos, a ver, yo no estoy aquí eximiendo responsabilidad a nadie, y de pronto hay un cartel, y de pronto hay, y muy probablemente hay hechos de corrupción en todo esto, pero como decía Andrés ahora, o sea, pensar que esto, digamos, es un concierto para delinquir, que es un complot organizado para desfalcar a Ecopetrol, y todo esto, pues eso no parecería ser el caso. Hay definitivamente mala planeación, hubo toda clase de desgreños, hubo sobrecostos gigantescos que tendrán que ser explicados adecuadamente. Si hay responsabilidades individuales, habrá que asumirlas, o tendrán que asumirlas ellos, inclusive las penales si hubiera lugar, pero creo que eso hay que verlo con mucho más detalle. Me gusta mucho el informe del Contralor, y me gustó como lo presentó. Lo presentó, digamos, con cifras, lo presentó, digamos, con contundencia. Parece que fue un trabajo bastante serio, y digamos, no fue como se hacía un poco antes de esto, una presentación histérica de los números. Me pareció todo lo contrario, me pareció muy bien planteado el análisis del Contralor.
Bueno, muy bien, vamos a terminar. Aurelio,
Néstor,
rápidamente.
Sí, Néstor, Luis Guillermo dice que vendemos en dólares y nos endeudamos en dólares, sí, pero resulta que fue que nos endeudamos cuando el barril estaba a 80 dólares, el barril de petróleo estaba a 80 dólares,
y
estamos pagando
y ahora 30.
Con barril de 30 dólares. Entonces,
no hay efecto cambiario,
pero hay un efecto de desbalance financiero para la empresa, le disminuyen los ingresos y les aumentan los costos, por favor. Entonces, contabilidad de primer semestre.
Lo que pasa es que no hay efecto cambiario.
No, pero claro.
No hay efecto cambiario, Aurelio.
Discutan allá ustedes sobre
desbalance financiero. Pero una cosa muy pequeña, Néstor, pero además hay algo todavía que somete más discusión. Es que la compañía esta que tiene en el arbitraje Ecopetrol subcontrató muchas de las operaciones que hizo. Por ejemplo, una buena parte de la operación se subcontrató, o de la construcción, con compañías chinas que traían incluso sus propios operarios y técnicos chinos aquí. Eso fue lo que causó, por ejemplo, un paro, que todos sabemos. O sea, que aquí ha habido demasiados enredos, porque estas son las compañías que terminan ganándose los contratos y después subcontratan,
Aurelio,
con otra cantidad de compañías la operación.
Néstor.
Me escribe un oyente, me dice lo siguiente. Fuera de todo, no se planificó ni construyó un oleoducto entre Cusiana o Cupiagua o algún lugar desde donde Colombia saca petróleo hasta Cartagena. Entonces se va a tener que refinar petróleo traído de Venezuela, porque queda más cerca, más fácil de llevar hasta Cartagena.
Le hago una sugerencia, Néstor.
Señor.
Trate de hacer un oleoducto en Colombia. Hoy por hoy, prácticamente imposible. La cantidad de obstáculos que usted va a encontrar. Y permítame un último comentario para que vea lo ingenuo que soy.
Espéreme,
yo.
Que Paola en Washington quería decir algo sobre el tema de Reficar y Ecopetrol. Paola.
Sí, hombre, es que aquí afuera lo que todo el mundo está viendo es que hace apenas 8 días, Néstor, porque es que esto pasó, hace 8 días estábamos hablando que Moody's, que es una de las grandes agencias calificadoras de riesgo, le rebajó la deuda a Ecopetrol, ¿no? La dejó a un notch, como dicen los gringos, al borde, al filo de que ya tenga el estatus de bonos basura. Hoy se oye entonces esto de la Contraloría con este sobrecosto de Reficar de 4,000 millones de dólares. Se suma también lo que ha dicho la propia presidencia de Ecopetrol, que tiene que recortar en un 40% las inversiones de capital, o el CAPEX, como se conoce esto en el lenguaje técnico. Y además dicen, no, pero y la acción de Ecopetrol por el piso, en el nivel más bajo, alrededor de los 900 pesos. Pues desde afuera lo que ven es que esto es una cosa, una olla muy, muy profunda, una situación muy complicada en la que está Ecopetrol. Y no me parece nada raro que no solamente Moody's, que además tiene la deuda de Ecopetrol bajo revisión, es decir, que en cualquier momento se lo sigue bajando y lo deja en bono basura, también otras agencias calificadoras como Standard & Poor's, como Fitch, hagan lo mismo y comiencen a mirar exactamente cómo son las cuenticas de Ecopetrol, que no cuadran por lo que estamos diciendo, con sobrecostos por todos los lados, tratando de recortar por otros, pero además, sí, la situación es dramática y desde afuera no se ve nada bien.
Paola, gracias. En Washington, 7:34 minutos. Sobre el tema de los andamios, Felipe, me dice un oyente con razón, lo grave no son andamios a 8,000 y pico de millones de pesos para la refinería. Lo grave es que los presupuestaron a 23 millones de pesos. Claro. 23 millones de pesos en andamios es lo que le vale a usted el andamio si usted va a hacer una remodelación en su apartamento. ¿A quién se le ocurre pagar o hacer una proyección de andamios en Reficar semejante tamaño de obra, andamios a 23 mil? Entonces, por supuesto, eso iba a derivar en el tema de andamios a 8,000 y pico. Una corrección, claro, apenas natural.
En parte por lo que explicó el contralor, porque arrancaron con el 20-tanto% planeado. Es decir, el caso que él puso, es decir, un edificio de 10 pisos, pero entonces usted solo tiene planeado el primero y el segundo, y arranca, y dice, ah, no, pero es que en el tercero pongamos tal cosa, sí. No, pero en el cuarto y en el quinto metamos un jacuzzi y una piscina. Sí. Y acabó siendo,
claro, usted,
una locura.
En ese edificio, pues usted hace la cuenta en unos devaluados pesos colombianos, aquí cada cosita era 1,000 millones de dólares más. 7:35 minutos, este es el debate sobre Reficar, el debate del descaro y del descalabro en Colombia. Iba a decir Andrés que lo interrumpí.
Sí, una cosa de mayor ingenuidad por la que veo venir, Néstor, Montonera en redes sociales. Creo que este caso de Reficar, reconociendo como reconozco el inmenso valor del trabajo que ha hecho la Contraloría, pone de presente que la Contraloría, el papel que cumple la Contraloría auditando las empresas en las que tiene participación del Estado, no funciona y tal vez debería acabarse.
Pero si es la Contraloría la que nos está alertando
de lo que ya pasó, Néstor.
Pero eso no es culpa de la Contraloría, sino de la ley orgánica que modificó.
Sí, no es culpa
de la
Contraloría.
Pero mire, Andrés, ahí sí yo creo que, yo no suelo ser panelista, pero lo voy a decir.
Este es un debate.
La Contraloría tenía antes el control anterior.
El control previo se llamaba.
El previo era
antes. Eso evitó, entre otras cosas, que hubieran feriado Telecom, ¿se acuerda?
El perceptivo que era durante el contrato y el posterior. Eso en su momento, hace muchos años, estoy hablándole de hace 20, 25 o 30 años, cuando yo fui empleado público, se prestaba para que los corruptos que había en la Contraloría, que no todos, empezaran a extorsionar a los contratistas desde el día uno. Ah, vamos a controlar previamente a ver cómo es esto, pero si quiere entonces, se metían a coadministrar.
Se armó una mafia en la
Contraloría. Claro, Ernesto. Luego llegaba el control previo, el perceptivo que era durante el contrato. Y entonces decían, no, mire, no sé qué. Eso se volvió una fuente de corrupción inmanejable. Y por eso el legislador, en su sapiencia, que ni el lo uno ni lo otro,
el constituyente, eso lo cambió la Constitución. Bueno,
decidió el control posterior.
Eliminar el control previo.
El control posterior no parece ser muy eficiente, pero la verdad es que si todo esto que ha dicho, por ejemplo, el doctor Edgardo Maya, está debidamente verificado y sustentado, de ahí deben salir varias cosas. Primero, acciones de carácter penal. Investigaciones de carácter penal. Y segundo, el Estado tendría eventualmente que repetir, es decir, perseguir patrimonialmente quienes tomaron las decisiones.
Le voy a decir, cuando
¿va a pasar o no va a pasar? No lo sé.
Cuando la Contraloría tenía el control previo,
Había corrupción
Uy, y no funcionó. Lo cambia la Constitución del 91 y ahora hay control posterior. Y entonces sale Andrés Mejía y sale mucha gente a decir, bueno, ¿y ya para qué?
Yo no conozco muy bien las cifras, pero tengo entendido que en la administración de la doctora Morelli, no tengo muy claras las cifras,
se recuperaron
como 14
billones de pesos, y otros tantos billones se han recuperado en la administración del doctor Edgardo Maya. Eso es mejor que nada, creo yo.